Si tienen una hoja, quiero que la saquen y escriban, por favor, lo siguiente. Describa en 25 palabras o menos cuál es su definición del amor. Es muy básico. Es algo muy básico, por favor, escríbanlo. Quiero que lo escriban. ¿Qué es el amor? En 25 palabras o menos. Según usted, el amor es, en su mejor atino de hablar de lo que es el amor, escríbanlo. Es un concepto muy central de nuestra fe, el amor, pero ¿sabemos lo que es? El amor es algo que detuvo a Dios que destruyera a Sodoma y Gomorra. Si hubiera habido 10, por amor a los 10, no destruiría la ciudad. Si el amor puede detener que se destruya una ciudad. Por amor a Isaac, Dios dijo, te bendeciré y te multiplicaré por amor a mi siervo Abraham. Bendiciones vienen por el amor de Dios. Dios dice, Dios hizo maravillas en Egipto por amor a Israel. Las maravillas se desarrollan por este concepto del amor. Sabemos que David y Jonatán tuvieron un amor muy profundo que algunos han transgiversado ahora en esta época. Lo han contaminado, pero David y Jonatán tuvieron un amor muy puro. Dice, tu amor más, me decía David, es más maravilloso que el amor de las mujeres. Era tan profundo, tan fuerte, que ese amor los unió como más que hermanos. Amnón amó a Tamar, la hermana de Absalón, y la amó con un fervor tan fuerte, con un amor tan fuerte que hasta se enfermó, cayó su semblante, adelgazó, le dijo a su hermano, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te pasa? Es que estoy enamorada de mi hermana Tamar y hicieron un complot y total, tanto fue su deseo y entre comillas su amor que la violó y después la odió mayor, con un odio más grande que el amor con el cual la había amado. Entonces podemos preguntarnos, ¿Abnón la amó o no la amó? La amó tanto que se perdía el sueño, no podía comer. ¿Ese es amor? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Escríbalo, léalo, chéquelo, revísenlo, altérenlo, edítenlo, mejore su definición. Porque es importante como cristiano saber qué es el amor. Lea su definición, el amor es... Y si no lo ha escrito, hágalo. Porque es importante que nosotros entendamos lo que es amor. Nos dice, Dios es amor, pero amor es Dios. Funciona al revés. Dios es amor, pero ¿qué es el amor? Dios no destruyó a Judá por amor a su siervo David. Confortará mi alma, dice el Salmo 23. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. El amor cubrirá multitud de pecados, nos dice Proverbios 10:12. O sea que el amor nos hace discretos y cubrimos las fallas de los demás. Eso es lo que causa el amor. Pero ¿qué es el amor? Lea su definición, analícelo, piénselo, medítelo. Es importante como cristianos saber qué es esta palabra, es aquellas palabras fuertes, ¿no? Que usamos como salvación, gracia, algunas palabras fuertes. ¿Pero qué es? La Sulamita dijo, yo te conjuro, doncellas de Jerusalén, que no despiertes el amor antes de que quiera. Entonces el amor es algo que podemos despertar. Entonces puede incluir a lo mejor ese concepto en su definición. Es algo que se despierta, es algo que permanece durmiente, por amor a su nombre, por amor a mí mismo, por amor a Israel, por amor a mis siervos. Dios hizo y deshizo muchas cosas por amor a sus siervos. Nos dice la Biblia que Dios atrajo a Israel, la va a sacar al desierto y la trajo con amor, con cuerdas de amor. ¿Qué es eso? Sabemos que en el tiempo del fin, En el tiempo que estamos entrando, muy peligroso, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces vemos que el amor es algo que se puede enfriar. ¿Cómo se mantenemos encendido el amor? Creo que no podemos hacerlo, al menos que sepamos qué es. ¿Cómo lo despertamos? ¿Cómo lo mantenemos encendido? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor a Dios? ¿Qué es el amor en general? Sabemos que hay amor diferentes, amor filial, amor eros, amor erótico, pero hay otro tipo de amor. Es bien importante como cristianos saber qué es el amor, hermanos, porque los demás, como estábamos escuchando en el sermoncillo, somos una luz al mundo y los demás nos conocerán todos que son mis discípulos, no por lo que decimos, no por lo que hacemos, no por básicamente por lo que ellos puedan percibir, sino por el amor genuino que tenemos unos por otros. Si no ha incluido este concepto del amor en su definición, escríbalo. Léalo, ¿qué escribió? ¿Qué es el amor para usted? Es importante el concepto de que nos distingue como cristianos. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones, nos dice Romanos 8:5-5. Es derramado en nuestros corazones. ¿Qué es el amor? ¿Cómo muestra Dios su amor? Pues leemos que Dios muestra su amor que aún siendo pecadores, mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto el amor que hace que Dios nos ame aún siendo pecadores, enemigos en contra de Él? Y si es tan fuerte el amor de Dios, como dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es por medio de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ese poder del amor es tanto del amor de Dios que no, nadie ni nada jamás creado, visible o invisible, nos podrá separar. Romanos 9:3 dice, porque deseara yo mismo, dice el apóstol Pablo, dice, yo mismo deseara estar separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Qué amor tenía el apóstol Pablo por sus hermanos? Que Dios nos llamara, dice, yo preferiría que Dios me separara, que perdiera mi salvación por el amor que yo siento por mis hermanos los judíos. ¿Qué es ese amor? ¿Qué sintió el apóstol Pablo por el pueblo de los judíos? ¿Es esto un amor altruista, despegado, sin, totalmente pensando en los demás? Yo diría que sí, pero ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo explicarlo? ¿Qué es el amor? Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. O sea que el amor, podemos fingir amar a alguien. Que el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros, pero amándonos unos a otros con amor fraternal. Entonces, con amor fraternal significa que hay una manera especial de amar a los hermanos, que es diferente a como amamos a nuestras esposas, como es diferente como amamos a Dios, porque Dios nos dice que lo amemos con toda su mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, pero nos dice que lo amemos. Ese mandamiento más grande, amarás a Dios. Sí, pero ¿qué es amor? Vea su definición, escríbalo, edítelo, amplíelo, piénselo. ¿Sabe usted lo que es este concepto tan importante para nosotros el cristiano? 1 Corintios nos dice el apóstol Pablo, versículo capítulo 8, dice, en cuanto al sacrificio de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, otra cosa que el amor hace, edifica. Es uno de los, es el primer fruto del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo es amor. Se menciona primero entre los frutos del Espíritu Santo. Y en Efesios 3:17, nos dice que para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que nos arraigamos y nos cimentemos en amor. Y cuando lo hacemos por el amor, que estemos bien cimentados y arraigamos en el amor, cosa que no podemos hacer si no sabemos lo que es, pero si nos arraigamos y nos cimentamos en él, entonces seremos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer, Efesios 3:19, conocer el amor de Cristo, que va más allá del conocimiento humano, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Qué importante es poder estar cimentados y arraigados en el amor para poder comprender cuál es el amor de Cristo, porque ese conocimiento excede todo lo que podemos pensar y podemos comprender la plenitud de Dios, pero no será posible si usted no sabe y no ha escrito ahí en su hoja con certeza lo que es el amor. ¿Cuál es su definición del amor? ¿Qué es el amor? De quien todo el cuerpo bien cimentado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en el amor, Efesios 4:16, edificándonos en el amor. El amor es algo que puede crecer más y más, porque el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:19, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más. Y Filipenses 2:2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Filipenses 3:7, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, como mugrero, como nada. Todo lo que tengo no sirve para nada, es como un estiércol, como pérdida, comparado con el amor de Cristo. ¡Wow! El apóstol Pablo estaba dispuesto de tirar todo, de considerarlo como nada, por este amor que tiene en Dios. ¿Nosotros pensamos así? ¿O todavía estamos persiguiendo las cosas de esta vida? Porque el apóstol Pablo estaba dispuesto a dejarlo todo por este amor de Dios, a Dios, en Dios. ¿Qué es el amor? Colosenses 3:14 nos dice, sobre todas las cosas, vestíos de amor, sobre todas las cosas. ¡Wow! Todas las cosas, sobre todo lo que hacemos y pensamos en la iglesia, debemos de vestirnos de este amor. El apóstol Pedro nos dice que nos saludemos unos a otros con el ósculo de amor. 1 Pedro 5:14. Con el ósculo de amor. ¿Qué es? Un beso de amor. Pero yo he visto gente besándose en la iglesia, pero no hay mucho amor. Nos dice que nos saludemos con ese amor. A lo mejor es porque algunos de nosotros o la mayoría no sabemos lo que es el amor. Lea su definición. ¿Sabe usted lo que es el amor? ¿Ya lo escribieron? Terminan de escribirlo. ¿Qué es el amor? Piénsenlo. Hablamos mucho del amor. Los Beatles dicen que todo, all you need is love. All you need is love. Es todo lo que necesitamos, pero ¿qué es? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se incrementa? ¿Cómo se cimienta uno? ¿Cómo se viste uno? ¿Cómo se derrama en tu corazón? Primera de Juan 4:8 nos dice algo bien importante del amor. Dice que el que está en amor, el que ama, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¡Qué tremendo! Si usted no sabe lo que es el amor, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, buena suerte tratando de explicar qué es Dios. Es tan amplio este concepto que la humanidad no ha podido definirlo. Ningún eslogan en ninguna taza de café que compra en la tienda que dice el amor es, le hará justicia a la magnitud y a la profundidad de esta palabra, central a nuestra fe y a nuestras creencias en la iglesia. 1 Juan 4:8 nos dice que en el amor no hay temor. ¿Usted tiene temores, fobias, miedos? El que ama no tiene temor. Si tiene temores, necesitamos aprender a amar, y para poder aprender a amar necesitamos saber lo que es. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, o sea que existe un amor perfecto. Y ese amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva para sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Podemos ser perfeccionados dentro de este concepto del amor. 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios. Aquí está una definición. Aquí hay una definición de lo que es el amor. Aquí nos dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Wow, entonces, Aquí está una buena definición. ¿Qué es el amor? 1 Juan 5:3 es amor a Dios. O sea, no es el amor, nada más el concepto de qué es el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Entonces, si usted dice que quiere amar más a Dios, en su mente debe de pensar, debo de guardar mejor los mandamientos de Dios. Porque a medida que perfeccionemos nuestro actuar y nuestra forma de vivir en cuanto a la doctrina que se revele a través de las Sagradas Escrituras, se perfecciona nuestro amor hacia Dios. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo estas cosas contra ti, le dice en la iglesia de Efesios, que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿hay un primer amor? ¿Qué se siente tener el primer amor? Si hay un primer amor, ¿hay un último amor? ¿Hay un segundo amor? Hermanos, ¿qué es el amor? ¿Es un sentimiento? Vea su definición. Si usted puso, es un sentimiento, quítese un punto, porque no es cierto. No es un sentimiento. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. A Dios no le importa si usted está contento o no está contento en guardarlos. Claro que quiere que lo hagamos con una actitud positiva, claro que. Pero, ¿qué es mejor para Dios? ¿Una persona que está robando y lo hace con buena actitud? ¿O una persona que no roba, pero está como que medio enojado, que, ¿verdad? Molesto porque da su segundo diezmo, tiene que pagar su primer diezmo, porque es un mandamiento de Dios, porque yo temo a Dios, porque quiero amar a Dios, y voy a dar mi primer diezmo porque no estoy muy convencido, pero danos su primer diezmo. Por temor a Dios, por amor a Dios, por agradecimiento con Dios. U otra persona que no paga su primer diezmo porque pues, le vale. Es importante, pero está muy buena actitud. Viene a la iglesia, saluda, está contento. Y ¿a quién le importa a Dios la actitud? Pues sí le importa, pero le importa más la obediencia. Porque el amor a Dios es guardar los mandamientos. No es un sentimiento. ¿Es acaso ese no sé qué, cuando nos referimos, cuando nos vemos nuestra imagen reflejada en los ojos de la persona que amamos? ¿Ese es el amor? ¿O es ese sudoreo de las manos, ese palpiteo del corazón, esas gotas de sudor cuando tembladera de piernas, cuando vemos a la persona que queremos o que nos guste? ¿O cómo se describe lo que uno siente por su familia, por sus hijos, por sus hermanos, por sus mascotas? La iglesia debemos de saber lo que es el amor. Vamos a aclarar lo que es el amor y lo que es lo que Dios espera de nosotros cuando lo amamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Según Wikipedia, no es la fuente que yo recomiendo para alguna disertación profesional, pero Wikipedia es una enciclopedia donde todo el mundo mete sus conceptos, ¿verdad? Y es un concepto universal, ¿verdad? Y es interesante lo que dice ahí, dice Wikipedia, no como una fuente de autoridad, pero es interesante, dice, el amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista, artístico, científico, filosófico, religioso, de manera habitual y fundamentalmente en el occidente se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego y el resultante y productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. Cópienlo, fusílenselo, pero está equivocado. El amor no es un sentimiento, aunque usted piense que sí. El concepto filosófico dice, concepto filosófico, Wikipedia, el amor es una virtud. ¿Es el amor una virtud? Levante la mano el que piense que el amor es una virtud. Nadie. Pues ya reprobaron todos porque el amor es una virtud. Eso es lo que es el amor. Y lo vamos a ver y lo vamos a explicar ahorita y vamos a ver por qué es una virtud. Dice aquí, es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. También puede describirse como una acción dirigida hacia otros y basadas en la compasión y en como acciones importante dirigidas hacia otros o hacia nosotros mismos basado en el afecto. Muy muy correcto el concepto filosófico. Y luego tenemos el concepto de la Real Academia Española. Real Academia Española, sentimiento intenso del ser humano que partiendo de la propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Y si nunca se casa, ¿qué? ¿No puede experimentar el amor? Segundo concepto, sentimiento, ya empezaron mal. Hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad, en el deseo de unión, nos completa. You complete me. Alegra y da energía para convivir, comunicándonos y para crear. Tercer concepto, sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo, tendencia a la unión sexual. ¿Cuál de todos estos es la verdad? ¿Qué es realmente el amor y cómo se define? Es un concepto, hermanos, muy importante. Para explicación, para definición, volteen al capítulo del amor. Vayan a la Biblia, hay todo un capítulo del amor ahí para describir lo que es. ¿Sabe dónde está? Volteen su Biblia al capítulo del amor. Si es un ministro joven, ha dado dos o tres sermones de este concepto, de ese capítulo. Si es un anciano de más años como yo, no sé cuántas veces hemos hablado de este capítulo del amor, una docena de veces por lo menos. Usted debe de saber dónde está, ¿sabe? Ok, volteé para allá. 1 Corintios 13. Explican lo que es el amor, el capítulo del amor, pero analicemos las características de una manera analítica esta mañana, porque hay 16 diferentes descripciones del amor en estos versículos. 16 descripciones del amor, pero para nada menciona la emoción, para nada menciona el afecto, para nada menciona sentimientos. Vamos a leerlo. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase las lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, címbalo que retiñe. Si tuviese el don de la profecía, entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que pudiéramos trasladar los montes, y no tengo amor, no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, algunas personas podrían decir, mira qué, cómo los ama, les da todo, toda su comida, toda su ropa, toda su casa, se lo dio a los pobres, cuánto amor. Y dice aquí la Biblia que si puedes hacer eso, puedes entregar tu cuerpo para ser quemado, y si no lo haces con amor, de nada sirve. Entonces aquí viene, el amor es sufrido, el amor es benigno, es el segundo concepto. Ahora viene el primer concepto de lo que no es, porque vienen 8 cosas que son y 8 cosas que no son. Ahí viene el primer concepto de lo que no es. Número 1, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. 3, no se envanece. 4, no hace nada indebido. 5, no busca lo suyo. 6, no se irrita. 7, no guarda rencor. 8, no se goza en la injusticia. Ahora, tercer concepto de lo que sí es, más se goza de la verdad. 4, todo lo sufre. 5, todo lo cree. 6, todo lo espera. 7, todo lo soporta. 8, el amor nunca deja de ser. 8 conceptos que describen positivamente lo que es el amor, y 8 que nos dice que no es el amor. O sea, que nosotros necesitamos entender lo que es el amor. Tan importante es entender lo que es como lo que no es. Es un concepto difícil de explicar, y por lo tanto tenemos que entender lo que no es, porque las profecías se acabarán y se acabarán las lenguas y la ciencia acabará. 1 Corintios 13:9, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero cuando fui hombre dejé de lo que era niño. Pero ahora vemos como un espejo, no muy claramente, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y de los tres, el mayor de ellos es el amor. Entonces, en parte podemos conocerla, vemos como un espejo medio oscuro, porque les pregunto, ¿qué es el amor? Y como que no entendemos, vemos, pero algún día vamos a entender esto, porque vamos a ser amor. Como Dios es amor, vamos a ser amor. Vamos a comprender lo que es este concepto, pero definitivamente no es un sentimiento. ¿Dónde leyó en esta descripción, en esta definición del amor, algo que dice es un sentimiento? Dice, el amor es sufrido, que la palabra sufrido no significa que sufras dolor. La palabra es makrothmao. Viene del griego, según el Strong's 3116, que significa objetivamente es sufre mucho, significa que permite mucho, aguanta, soporta mucho. Soporta largo, aguanta mucho. Una persona que tiene amor es una persona que aguanta mucho insulto, aguanta mucho abuso, aguanta mucho algo que le molesta, soporta mucho tiempo. ¿Qué es amor? Es la acción de soportar a una persona que te cae bien gordo y que no lo soportas. ¿Es amor? Parte del amor es soportar a los demás. Paciente por mucho tiempo, aguanta con paciencia. Tiene que ver cómo tratamos a los demás. Por eso decimos que es una virtud. No es un sentimiento. Es la manera en que nosotros tratamos a otros. Permitimos mucho, sufrimos mucho, soportamos mucho. El segundo concepto es ser benigno. El amor es benigno. Bueno, ser bueno. Bueno, pueden decir, bueno, ser bueno es una emoción. Bueno, en cierta forma, pero no dice que es bueno. Dice, bueno, no es una emoción, es una forma de cómo tratar a los demás, con bondad. No es una emoción. Podemos ser buenos con nuestros enemigos, ¿de acuerdo? La bondad es una definición de cómo actúa el amor. ¿Cómo se traduce el amor en nuestras vidas? Ser bueno con los demás. Ser bueno con los animales, con la naturaleza, con las cosas que Dios ha creado, con los árboles. Uno puede ser bueno con los árboles. Puede ponerles estiércol alrededor, les puede echar agüita en la mañana, en la noche, para que crezcan, tener cuidado de los árboles, de los animalitos, de los pajaritos, de las mascotas, de las hormigas. Podemos decir, en vez de matarla, mejor lo observo, que Dios dice que son bien trabajadoras, hay una lección ahí para mí. El amor es bueno. Tiene que ver con decisiones que tomamos cuando tratamos a los demás. Decisión, es una decisión de ser bueno. ¿O es una decisión ser malo con los demás? La envidia, podríamos decir, no es envidioso. Podríamos decir que la envidia es una emoción, pero no es la envidia que define el amor, sino la falta de emoción. El amor no es envidioso. No dice el envidia, no. Es la ausencia de emoción. O sea, el amor es una persona que se alegra porque a otro le va bien. Una persona en el trabajo le dieron una promoción y estamos alegres porque bueno que tiene una promoción. Estamos con un sentimiento positivo, no con envidia. Ay, a mí, ¿por qué no me dieron? A mí, como el hermanito, ¿verdad? Que a mí, no, ¿por qué no me dieron paleta a mí? Que, no, se alegra. Ay, qué bueno que te dieron a ti. Qué bueno, ¿me vas a dar a mí también? ¿Verdad? Positivo, bueno. El amor no tiene envidia, o sea, ausencia de envidia. No es jactancioso, no se envanece. Eso tiene que ver con una actitud hacia la humanidad, una imagen que no se exalta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Nuevamente, falta de emoción. No es una persona que se enoja, es una persona que no se irrita. O sea, es la falta de odio, de irritarse con los demás. ¿Ese es amor? No guarda rencor, no piensa mal de los demás, no está pensando, mira lo que me hizo. No se goza de la injusticia. No se alegra cuando se aplica la justicia de una manera equivocada, pero se goza de la verdad. ¿Sí? Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esta es una lista, pero no es una lista de cosas básicamente que tienen que ver con sentimientos, emociones, afectos para otro ser humano. Piénselo. ¿Cuál de estas virtudes o de estos conceptos que definen el amor tiene que ver con sentimientos? Ninguno. ¿Quiere amar más a Dios? Cuando nosotros decimos, es que yo quiero amar más a Dios, ¿de qué está hablando cuando dice eso? ¿Está hablando de sentir algo? A lo mejor usted se hinca y no hay nada ahí, no hay emoción. Yo quiero llorar, yo quiero sentir, yo quiero... Eso, pero eso no es amor. Eso es sentir. Porque usted puede llorar y puede ser muy emotivo con Dios, pero si no lo obedece, no es nada. Si no tengo amor, no soy nada. Puede tener toda la emoción y puede dar todo lo que usted es y todo lo que tiene y lo hace con mucha emoción y con mucho amor. Pero si no obedece a Dios, no es nada. La Biblia dice, es como un símbolo que retiñe, como nada. El amor verdadero tiene que ver no con sentimientos, sino con acciones, con valores. El amor es quién es usted. La forma de persona, la clase de persona que usted es lo que define el amor. Dios es amor, el amor es lo que define lo que Dios es. Las actitudes y la falta de sentimientos. O sea, imagínense que Dios fuera emotivo como nosotros, que estaría contento con nosotros a veces y cuando estamos en pecado, Dios bajan rayos y centellas del cielo contra nosotros y maldiciones porque Dios está enojado con nosotros. Y a veces pensamos así, como que Dios es como que mi abuelito se molestaba mucho cuando hacía ruido y pensamos que cuando hacíamos mucho ruido, ¿verdad? Entonces Dios es como mi abuelito y Dios se enoja conmigo cuando fallo, cuando peco, cuando no, ¿verdad? ¿Y qué sabemos que Dios es? ¿Es qué? ¿Tardo para la ira? Tardo para la ira es un concepto del amor que extiende el altruismo de ser correctivo en el momento. Paciente, tardo para la ira, grande en la misericordia. Dios es amor. Esos son conceptos, valores de quién es Dios, que definen quién es Dios. No tiene que ver con sentimientos. Dios es emotivo, sí es emotivo. Todos los días se enoja contra los malignos, los pecadores. Salmos 7:11. Pero es lento para la ira. Aún siendo enemigos, nos amó. Tanto que nos amó siendo enemigos que mandó a su hijo para que muriera por todo aquel que cree en él, que no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, el amor no es un sentimiento. ¿Qué busca usted cuando quiere sentir más? Es esa emoción que sentimos con la adrenalina, el nudo de la garganta que se le hace cuando está orando, con las manos sudorosas, como cuando estamos con alguien que amamos. ¿Qué buscamos cuando hablamos de emoción? Los traductores del Nuevo Testamento, del King James Version, de la Reina Valera, no tradujeron esta palabra. Y la palabra aquí, en 1 Corintios 13, ¿saben cuál es? Es ágape. Y no la tradujeron como amor, sino la tradujeron como caridad. Porque caridad es algo que define mejor esto, lo que leemos en 1 Corintios 13, la palabra que se usa y se traduce en español como amor, es ágape. No se relaciona bien con la palabra amor, porque cuando decimos amor, pensamos sentimiento. Vean su definición. No sabemos lo que es el amor. Pero ellos, pensando bien, dijeron, es caridad, el que no tiene caridad. Nuestra palabra amor se relaciona con los sentimientos, afectos, emociones. Y los traductores entendieron esto, que la caridad es mejor palabra porque no es un sentimiento, sino que el amor es una virtud. El amor es una virtud. Tiene que ver con qué clase de persona es usted y las decisiones que toma en su vida, aunque no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con guardar mi segundo diezmo, pero lo estoy haciendo porque temo a Dios y lo quiero amar y quiero aprender a temer al Eterno y lo guarda. Y con los años aprende y crece en el amor de Dios. Es mandamientos, diezmos, fiestas. Si usted no diezma, no guarda las fiestas, usted está ni en pañales, acaba de salir. Es más, ni ha salido aún, está en formación en el vientre de lo que es la iglesia. No he empezado a entender lo básico de lo que es ser un cristiano, el ABC del amor, de lo que es Dios. Usted todavía es un embrión recién fertilizado, está en el crecimiento en el vientre que es la iglesia y no van a nacer, a empezar a ver y crecer hasta que usted se bautice y para eso necesita creer. Y creer en Dios es amar a Dios. Independientemente de lo que usted cree, independientemente de lo que usted piensa, independientemente de lo que usted siente, usted decide ser fiel, usted decide amar a una persona, aunque está enferma y esa persona no se puede levantar de la cama y ya no tenemos una relación como teníamos antes, o esa persona le cortaron las piernas o perdió sus facultades sexuales, o mi esposa tiene cáncer, o la persona, engordó mucho, o X. Es una decisión amar a una persona. No, ay, el amor es ciego. Ay, es que me enamoré, no lo pude evitar, ¿no? Yo amo a la persona, no el género. O sea, es hombre o mujer, no me importa, yo amo a la persona. ¿Es como usted piensa? Cuando nosotros entramos en la Biblia, entendemos la relación tan estrecha que existe con el sábado y la creación del hombre. Cuando Dios creó el sábado, al final de la creación física, y empezaba una creación con el hombre, y crea el sábado en medio de la relación de la creación, y vemos la importancia de este día y lo solemne para Dios que es este día, y lo guardamos con ese amor hacia Él, vienen las bendiciones. Aunque no lo entienda, el señor Armstrong guardó las fiestas 7 años antes de empezar a entender lo que significaban, pero las guardó fielmente con su esposa, sin dejar de guardar la fiesta, aunque no entendía el significado, porque amaba a Dios, quería amar a Dios, estaba aprendiendo a amar a Dios, y con el tiempo Dios se lo reveló y hizo una gran obra a través de él, hermanos. Donde el mundo ve un pastor, Dios ve un rey. Donde el mundo ve un pastor, Dios ve un rey. Dios ve nuestro potencial de lo que somos capaces de hacer. Ese amor que va creciendo viene primero por obediencia, la virtud de escoger lo que es bueno y lo que es malo en concepto revelado de la palabra de Dios, independientemente de cómo le hace sentir. Es que yo tuve muchas novias cuando iba creciendo y pues ahora quiero tener 2 esposas. Independientemente de lo que tú te sientas, necesitas sujetarte a amar a una sola mujer, porque es lo que Dios dice. No robarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Sábado, honrarás a tus padres, no codiciar. Todos estos conceptos, esos mandamientos, son decisiones que tomamos independientemente del estado de ánimo que usted siente cuando los está haciendo, cuando la forma que usted da su diezmo o no lo da. No doy diezmo, pero estoy contento. Vengo a la iglesia. Pues sí. ¿A quién está siguiendo? ¿Tu concepto? ¿Tu religión? ¿Tu verdad? ¿Tu egoísmo? ¿Tu falta de amor hacia Dios? ¿Tu falta de agradecimiento con las grandes bendiciones que ya nos ha dado y el potencial increíble que ni siquiera, como dice el 1 Corintios 2, ni siquiera nos podemos imaginar, ni pensar, ni siquiera imaginarnos las cosas que Dios está preparado para aquellos a los que le aman? ¿Ama usted a Dios? ¿Obedece usted a Dios? Porque van en relación directa. La Biblia hace 3 formas básicas del amor: cómo nos tratamos unos a otros, cómo nos relacionamos a Dios y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Las virtudes tienen que ver cómo somos. Se expresan cuando entramos en contacto con otras personas, dentro y fuera de la iglesia. Pero es algo interno. Un solo acto caritativo no lo hace usted una persona caritativa. Es la consistencia de nuestras vidas en las acciones que tomamos a través del tiempo que van definiendo nuestro carácter y nuestro amor hacia Dios. No 1 año, no 2 años, no 50 años. Es la consistencia de nuestro comportamiento a través del tiempo que define nuestro amor hacia Dios. Si morimos en la fe, en la consistencia, el que persevera hasta el fin, entonces podemos decir que hemos amado a Dios. Y cuando hemos hecho todas las cosas que Él nos dice que hagamos, podemos decir, son como trapos de inmundicia, porque hicimos lo que se esperaba de nosotros. ¿Cómo andamos en este mandamiento del amor? Porque el apóstol Pablo dice que si repartimos todos nuestros bienes y damos de comer a los pobres y entregamos nuestro cuerpo para ser quemado y no lo hago con esa actitud, con esa virtud, con ese conocimiento, no soy nada. No es cuestión de hacer algo. Es cuestión de hacer algo porque quiero hacerlo, porque estoy convencido de que ese es el camino de Dios y quiero aprender el camino de Dios. Y si no siento gozo en dar ahora, sé que vendrá. Tiene que venir. Porque Dios dice, más bienaventurado es dar. Y si yo no lo he experimentado, es culpa de usted, no de Dios. Porque no ha creído. No ha experimentado, no ha dado, no ha sujetado su vida al mandamiento y a las cosas que Dios dice que son buenas para nosotros. Al sujetarnos a eso, se convierte en una virtud y esa virtud se convierte en una constante en nuestro carácter que a través del tiempo definen la profundidad y la fuerza de nuestro amor hacia el que nos ama sobre todas las cosas. ¿Está hablando aquí el apóstol Pablo de actos de caridad o está hablando de una actitud hacia los demás? ¿De por qué hace las cosas? ¿Por qué da su comida y su ropa y su cuerpo a ser quemado? ¿Por qué lo hace? ¿Para que los demás lo vean? Porque Dios dice, el que da para que los demás lo vean, ¿verdad? Ya tiene su retribución, ya tiene su recompensa. Pero cuando lo hacemos en secreto, Dios que sabe en secreto nuestro corazón, nuestros pensamientos, antes de que llegue a nuestra lengua, Dios nos retribuirá en público. Los demás no tienen que saber cómo amamos a Dios. Los demás no tienen que saber cómo nos sujetamos a la ley de Dios, pero nosotros sí sabemos. Dios sabe. Dios conoce a los que le aman y temen su nombre. Del por qué hacen las cosas es del meollo y en la definición de lo que es el amor cristiano. Tiene que ver con los actos buenos que hacemos y con la clase de personas que somos. Y esto se hace claramente visible por medio de las cosas que nosotros hacemos con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Con las cosas que nos permitimos pensar y con las cosas que no nos permitimos pensar. Nadie sabe lo que usted piensa excepto Dios. ¿Qué clase de persona es usted? Usted es quien piensa. Lo que piensa, ese es usted. Sus pensamientos son egoístas, son sexuales, son de obtener. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿En Dios? Ágape, caridad, no tiene que ver con las emociones, sentimientos o afectos. Amamos a muchas personas, ¿no es cierto? Pero no nos sentimos igual con todas las personas. Podríamos decir aquí, bueno, vamos a voltear aquí en el salón. Sí, sí, nos amamos. Sí, sí, sí veo cómo puedo querer a esa persona. Sí veo cómo, sí queremos a esas personas. Sí sentimos un amor hacia ellas, los hermanos. Pero ¿se siente así con todas las personas? ¿Del mundo? Porque eso es amor. Eso es lo que Dios dice, que hagamos, amemos a todos. Dios ama a todos, que quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Dios ama a todos, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo, su unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amó al mundo. El hecho de que tengamos nuestras preferencias ni es virtud, pero tampoco es pecado. Algunas personas son frías, distantes, tienen la sangre pesada, tristemente, ¿verdad? Pero no es pecado. ¿O sí? No es pecado. Pero tendemos a juzgar a los demás, amar a los demás, ¿verdad? Si son amables, y no a los que percibimos como personas frías. Pero la verdad es que la persona es calurosa, si es en nuestro concepto del amor, amorosa, no es necesariamente una persona virtuosa. No más que una persona fría de temperamento que cae gordo y alejado e introvertido. Mucho de lo que tiene que ver con estas cosas tiene que ver con nuestras experiencias pasadas, las enseñanzas, la relación con nuestros padres, la familia, el ambiente donde crecimos. Todos llegamos con cierto temperamento y tenemos la tendencia a pensar que una persona alegre, extrovertida, es una persona virtuosa. Y una persona no virtuosa es aquel serio que nunca habla, nunca participa, esa persona es negativo, no es virtuoso. Pero la verdad es que ninguno ni otro son virtuosos. La virtud no tiene que ver con su temperamento. La virtud tiene que ver con lo que usted hace y la forma que obedece a Dios y trata a los demás. Los extrovertidos platicamos, cantamos, agarramos la guitarra, somos amables, siempre estamos sonriendo. Pero no necesariamente son mejores cristianos que las personas que son cerradas, calladas, distantes. Es cuestión de temperamento. ¿Por qué tendría más mérito una persona que le gusta hablar con la gente que esté hablando con la gente si está haciendo lo que le gusta hacer? Está haciendo lo que le gusta hacer. Si la iglesia dijéramos tiene que ser serio, introvertido y no hablar con los demás, esa persona estaría en lo peor de la iglesia. Pero no necesariamente una persona que habla y es alegre significa que es más espiritual o más virtuosa. Es nuestra percepción de lo que es el amor o cómo deben de ser los demás o la afinidad o cómo pensamos que esa persona debería de ser así. Si es gregario, amiguero y le gusta involucrarse con muchas actividades y las hace porque ama hacer esas cosas, ¿merece un halago por hacer lo que le gusta hacer? Si las hace cuando no las quiere hacer, ¿merece un halago? Si la persona no le gusta servir y lo hace porque lo tengo que hacer, ¿merece un halago? Jesucristo dijo que cuando hayamos hecho todas las cosas que debemos haber hecho, que nos llamemos siervos inútiles porque habremos hecho lo que se esperaba de mí. Entonces, la gente callada, introspectiva, no involucrada, no son más virtuosos o menos virtuosos que una persona alegre, abierta, extrovertida. Es temperamento. O vayamos a un paso más allá. Llevémoslo un paso más allá. La emoción no lo llevará a ser más amoroso. La emoción no lo llevará a ser una persona más amorosa. No puede encontrar el amor por medio de las emociones. Es que no siento que la amo. No puede encontrar el amor por medio de las emociones. Lea la definición del amor. Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Pero el amor verdadero, el amor de Dios, sí lo llevará al afecto, a ser afectuoso, afectivo con los demás. Eso sí es bíblico. ¿Quiere ganarse el afecto de alguien? Trátelos con el amor definido según la Biblia. Esa persona no podrá más que amarlo porque usted es paciente, porque es bueno, porque todo lo cree, todo lo soporta, todo lo aguanta, sufre mucho, tolerante, tardo para la ira, grande en la misericordia. El amor cristiano, hermanos, no tiene que ver con los sentimientos, sino con la voluntad. Lo voy a volver a decir porque es importante. El error fundamental de los cristianos es buscar el amor cristiano de entre las emociones sin darse cuenta que el ágape tiene que ver con la voluntad de tener la determinación de ser de cierta manera. No debe de preocuparse usted, no debe de preocuparse si ama o no a su vecino. Yo no sé si amo a mi vecino o no. No se preocupe si lo ama o no lo ama. Actúe como si lo amara. Actúe como si lo amara. Tal vez su vecino es un abusador, le golpea a su mujer, a sus hijos. Es egoísta, sangrón, borracho, llega tarde a la casa arrastrándose, golpeando y pateando al perro ruidoso, ¿verdad? Y llega a la casa así dos, tres veces a la semana, nos despierta en la mañana, los perros ladran. los vecinos prenden las luces, llaman a la policía. Ese vecino no se ha ganado nuestro amor, es desprecio, es una persona despreciativa, ¿no es cierto? Casi, casi todos lo odian, pero tengo que actuar como si lo amara, porque Dios dice que lo amemos a nuestros enemigos, amemos a nuestros semejantes, a nuestros vecinos. Debo de ayudarle a su familia, si tiene hambre, darle de comer, si tiene sed, darle de beber. El amor es muy paciente. No va, lo primero que va a hacer no va a ser a llamarle a la policía, sino que lo va a aguantar, va a ser paciente. El amor es paciente. El amor es aguanta. A lo mejor no lo ama, actúe como si lo amara. Y si actúa como si lo amara, con el tiempo, adivinen qué va a pasar. Van a empezar a aprender a amar a las personas que son difíciles. Tengo que aceptar que debo ayudarle a esa persona porque Dios no lo está llamando aún, pero Dios lo ama, Dios murió por él. No tiene nada que ver con mis emociones o sentimientos, me cae gordo cuando lo vemos, no importa cómo se sienta con el vecino. Actúe como si lo amara. Mis gustos, mis disgustos, mis sentimientos, amo a mi prójimo por las cosas que hago por él. O por las cosas que dejo de hacer por él. Pero mi voluntad me dicta amarlo. Mi voluntad, porque amo a Dios. Mi voluntad, mi virtud, mi mente, mi carácter, me dicta amarlo a pesar de cómo puede ser esa persona. Supongamos que el amor de Dios dependiera de cómo se siente con nosotros, hermanos, estaríamos todos chamuscados. Cuando pecamos, dejaríamos de existir, pero Dios nos muestra su amor cuando aún siendo enemigos, nos ama de una manera tan profunda que manda a su Hijo para morir. ¿Y de qué forma? Por nosotros. El amor de Dios no depende de cómo se siente Dios. Hoy se amaneció de buenas, nos va bien, nos va bien, bendiciones. Mañana está enojado, truenos, centellas, maldiciones, enfermedades, no. Dios es consistente, constante en su amor. Dios es amor. Es cuestión de voluntad. Ama. Y es muy diferente a las emociones que nosotros como humanos sentimos. Está a otro nivel. ¿Sí? El amor de Dios es otro nivel. Las emociones son importantes, pero no se deben de confundir. No lo confundamos. Si actuamos como si amáramos a los demás, tarde o temprano, los vamos a amar. ¿Ama usted a Dios? No sé, es que oro y no siento nada. No, Señor, quiero sentir, quiero, como las iglesias pentecostales. Y sube el ministro y camina de un lado para otro y suda y se le ponen los ojos rojos y habla apasionadamente de cómo va a torcer la cola del diablo esta noche. ¿Es eso la emoción? ¿Lo confundimos? ¡Oh, cuánto amor! ¡Mira cómo cantan! ¡Cuánto amor! ¡Mira cómo se abrazan! ¡Eso es amor! No confundamos. Nos falta alabanza. Me han dicho en esta iglesia, nos falta sentir más. No piense que estoy diciendo que el amor no involucra nuestros sentimientos. El verdadero amor de Dios nos lleva a ser afectivos, nos lleva a ser altruistas, nos lleva a sentir como David sentía, componía canciones. Nos lleva a la emoción profunda, es una experiencia emotiva, sí. Pero el amor no se basa en los sentimientos. Sí. Cuando nosotros odiamos a los demás, cuando hay venganza, cuando alguien nos hizo algo y me la va a pagar, nos dañamos a nosotros mismos. Y estamos pensando por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, y ya no estamos actuando en amor, ya no estamos actuando conforme al mandamiento de Dios, sino que estamos, es que me la debe. Y de alguna manera pensamos que es porque me la debe, ¿verdad? Y ya de alguna manera yo me vengo, la relación va a estar bien. Al contrario, cuando nosotros nos vengamos, la relación se hace más amarga, la relación nos cambia. Porque Dios dice, mía es la venganza. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad dentro de su amor y su justicia de ejercer la venganza de una manera correcta y justa y balanceada. Nosotros no. Y por eso Dios dice que no nos venguemos. ¿Qué debemos de hacer? Ama a tus enemigos. Si alguien nos cae mal, le hacemos bien, nos sentiremos mejor. Dice Dios que estaremos amontonando, ¿verdad?, ascuas para sobre su cabeza. O sea, si quiere, si le cae mal, pues hágale bien. Una persona del mundo trata bien a los que le caen bien. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso lo hacen los publicanos, eso lo hacen las personas no convertidas. Pero el cristiano debe de esforzarse de amar a los que no le aman. Romanos 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. ¿Cómo es posible eso? Yo pocas veces he tenido personas que han hablado, bueno, no pocas veces, muchas veces, hablan mal, dicen mal, juzgan mal, me juzgan, hablan mal, dicen cosas, persiguen. ¿Qué hacemos? Como humanos nos duele, nos molesta, nos causa controversia. Pero Romanos 12, 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es muy fácil maldecir a los que hablan mal de uno. Al permitirlo, terminaremos por odiar a las personas. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, dice aquí Romanos 12, 15. El mejor consejo psicológico que pudo usted recibir. Llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión, no paguéis mal por mal a nadie. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de ti. Porque a veces, y qué bueno que nos dice, porque no siempre depende de nosotros. Estad en paz con todos los hombres, no os venguéis a vosotros mismos, dice Romanos 12, 19. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, y si tuviese sed, dale de beber, y si hicieres esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es amor, ese mandamiento. Jesucristo dijo en Lucas 6, 27, se les ha dicho que odian a sus enemigos, pero a vosotros, yo les digo, a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que los calumnian. Esa es una virtud hacer esto, es una decisión, porque no viene natural. Cuando las personas hacen esto conmigo, hermanos, lo último que yo quiero hacer es orar por ellas. Y como que tenemos a las personas así que nos caen gordo al final de la lista, ¿no es cierto? ¿Verdad? Voy a orar, este me cae bien, ay, voy a orar por la viejita esta y que la persona esta que hizo esto por mí, voy, ay, sí, vamos a orar por ella, pero como que los que nos caen gordo los dejamos así, a veces no nos mencionamos, ¿verdad? Y si nos mencionamos están al final de la oración, ¿no es cierto? Y Dios dice, no hagan esto. Aprendamos a amar a los demás, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, no nada más los que tratan bien, los que te calumnian, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo lleva, lo conlleva. El que te le quite la capa, también la túnica que tienes, dásela. Y cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¡Qué duro! Cuando los demás nos atacan, ¿qué hacemos? Pacificadores. Dios es el que es el vengador. Y como quieras que los hombres te hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Pero Dios dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldigan, para que seáis hijos de vuestro Padre, dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Eso es amor. Y que hace llover sobre justos e injustos. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de pan de comer. Lo leemos en toda la Biblia, Proverbios 25:21. De ahí viene. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Dónde? Hay un Proverbios 25, 21. Y ahí lo tomaron. Desde Éxodo. Si el buey de tu enemigo cae, ¿verdad?, en el pozo, es extraviado, regrésaselo. Ese es el amor de Dios. ¿Qué es amor? Amor es regresar del buey extraviado a tu enemigo, ese es amor. Quiero ver una taza, ¿verdad?, de café que diga, amor es regresarle el buey a su enemigo, ¿verdad?, cuando se extravía. Ah, ese sí es amor, esa copa sí, esa taza sí la compraba yo. Para recordarnos, ¿verdad? Todos los cristianos deberían tener una taza que dice, amor es regresarle el buey a tu enemigo cuando se le extravía. Porque sería un recordatorio que el amor, hermanos, es una decisión. El amor es una virtud. A veces nos enojamos en contra de Dios. A veces personas, se murió mi hijo, se murió mi esposa, y se enojan contra Dios. Y luego viene la culpabilidad. ¿Por qué me sentí así con Dios? Que ya no lo amo, me sentí enojado con Dios. ¿Usted piensa que Dios equilibra su amor con nosotros basado en lo que sentimos? No piense que Dios es como usted. Pero no comprenden que las emociones pasan. El enojo es una emoción, ¿sí? La culpabilidad es una emoción. El temor es una emoción y pasa. Pero la caridad nunca falla. El amor nunca deja de ser. ¿Qué cosa tengo que hacer para demostrarle a Dios que lo amo? Cuando encuentre la respuesta, hermanos, vaya y hágalo. La caridad tiene que ver con las mentes, con las decisiones de nuestras mentes. Dios nos dará los sentimientos para amarle, pero el amar a Dios es una decisión. Usted no podrá demandar que Dios le dé eso. Pero sí podemos preguntarnos, si estuviera seguro de que amo a Dios, ¿qué haría? ¿Está seguro que usted ama a Dios? ¿Qué hace? ¿Cómo ama a Dios? ¿Qué es amor a Dios? ¿Cómo lo ama? Es que siento así bien fuerte. Lo que usted siente es irrelevante. Lo que usted hace consistentemente a través del tiempo hasta la muerte, eso es lo que define su amor a Dios. Es una decisión. Permanece para siempre. Los sentimientos van y vienen, pero la caridad de Dios, el ágape de Dios para nosotros, permanece para siempre. La fe es la virtud y el amor, y el más grande de ellos es el amor. ¿Qué es el amor? Definitivamente, hermanos, no es una emoción. Lea su definición y juzgue si usted entendía lo que es el amor. Les voy a dar mi definición después de haber hecho este sermón y pensarlo, y que no es una definición exhaustiva de ninguna manera. Es mi definición, usted lea la suya. Para mí, el amor cristiano, caridad, es la virtud que se desarrolla por medio del discernimiento de lo que es bueno y es malo, determinado exclusivamente por medio de la palabra de Dios, para luego actuar sobre esas revelaciones divinas, caminando por ese camino de la bondad y veracidad de manera fiel, consistente e incondicionalmente hasta el final de nuestras vidas, convencidos con certeza inquebrantable que lo que hacemos es la voluntad de Dios y que es lo que más nos conviene, independientemente lo que sentimos, deseamos o pensamos por nosotros mismos. Vayamos ahora, hermanos, y aprendamos a amar.